¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Vaya desde aquí un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar una vez más en este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos a nuestro resumen o recapitulación semanal de la lección de la Escuela Sabática para este cuarto y último trimestre del año. Y precisamente hemos llegado al final de la lección número 12, la penúltima, en la que hemos estado desarrollando el ministerio y el liderazgo de Josué, el segundo líder del pueblo de Israel, que tuvo la encomienda divina de introducir a su pueblo a la tierra de Canaán. Esto, sin embargo, no hubiese sido posible si él no hubiese contado con la bendición, la seguridad y la compañía del Dios de Israel. Como hemos estudiado esta semana, el título de esta lección no podría ser más significativo porque identifica al Dios de la Biblia como el Dios que es fiel. De hecho, cuando analizamos el significado de este adjetivo fiel aplicado a Dios, en el idioma hebreo se le llama Jehová Emet, y la expresión Emet proviene de la palabra Emunah, que ha sido traducida en la Biblia de diferentes maneras dependiendo del contexto de lo que se esté hablando. En cuanto a la identidad de Dios como Emunah, significa que Él es fiel. Se traduce en nuestros idiomas como fe, fiel, fidelidad, firmeza, lealtad, seguridad. De hecho, esta palabra Emet nos viene de la raíz Amán, donde encontramos la expresión conocida y repetida a través de los siglos por los hijos de Dios, Amén. Dicho de otra manera, Amén es el sí de Dios, porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él es constante en el cumplimiento de sus promesas. Así lo dice Deuteronomio 7:9, donde leemos: Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, Emunah, que cumple fielmente, Emunah, su alianza, generación tras generación, para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Entonces, la temática de la lección de esta semana nos lleva de vuelta a confiar en ese Dios que es fiel en cumplir lo que promete. Bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, nuevamente les agradecemos por su fiel y consecuente sintonía. Es nuestra oración que al participar del reposo del Santo Sábado podamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que todos tengan un feliz reposo en su presencia. Además, damos gracias a los medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. Bien, sin nada más, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes al cerrar una semana más? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Pues al finalizar una semana más, después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, es maravilloso realmente conseguir en Cristo el reposo semanal del sábado. Cada sábado nos recuerda que es un pequeño adelanto del reposo eterno que vamos a tener por los siglos sin fin con Jesús, quien es nuestro verdadero descanso. El sábado es un recordatorio de que un día vamos a estar con nuestro Señor, con nuestro Salvador, y ya no habrá más llanto ni dolor ni nada de qué preocuparse. Esta semana estamos terminando la lección número 12. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Así que, hermanos y amigos, estamos listos para subrayar los elementos más importantes de esta lección número 12, titulada Dios es fiel. Y el pensamiento guía nos viene precisamente de Josué 21:45, que nos dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Durante esta semana, entonces, consideramos el primer discurso de Josué, en el que el caudillo dio una mirada hacia el pasado, donde recapitulaba las victorias de Israel, pero a la misma vez él trazó el camino del éxito para el futuro de la nación. Creo que podemos concluir que, al igual que Samuel, tiempo después, durante el periodo de la dinastía hebrea, en cierta ocasión, mientras fungía como juez, profeta y sacerdote, cuando el Señor les deparó una gran victoria sobre sus enemigos, él pronunció aquellas palabras: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y pienso que Josué más o menos está indicando que hasta este punto, después de la conquista y ahora en la repartición y distribución de las tierras a las tribus de Israel, Dios ha estado detrás de todos esos logros, porque el Señor siempre se ha mostrado, se muestra y se mostrará hasta el fin como el Dios de toda fidelidad. Bien, profesor Valera, entonces iniciamos nuestro resumen y el domingo estudiamos el subtema Todo se cumplió. Compañero, ¿qué imagen conceptual nos presenta Josué 21:43-45 acerca de Dios y cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida a Israel en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación? ¿Qué nos dice además el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:11-13?
Muy bien, Pastor Díaz, este párrafo nos presenta una imagen conceptual de Dios profundamente coherente, confiable y soberana. Dios es fiel a su palabra. No faltó ninguna palabra de todas las promesas que el Señor había hecho. Todo lo cumplió, verso 45. Dios es presentado como absolutamente veraz. Además, Dios es soberano de la historia. El texto afirma que el Señor dio la tierra, cumplió en juramento, concedió el reposo, derrotó a los enemigos. En todas las etapas del proceso, Dios estuvo al control. Él es el que concede la herencia. Él es el que da el reposo. Hay una aplicación tipológica a la salvación cristiana muy profunda, de la tierra prometida a la salvación en Cristo. Así como Dios cumplió fielmente su promesa territorial a Israel, Él cumple plenamente su promesa de salvación en Cristo. Así que la experiencia de Canaán funciona como un tipo de una realidad mayor, la redención final del pueblo de Dios. La fidelidad de Dios es total, es absoluta. La fidelidad humana es muy frágil. Si somos infieles, Él permanece fiel, dice segundo de Timoteo 2:13. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel en su naturaleza más íntima. La promesa cumplida garantiza también el futuro, porque si miramos prospectivamente, Dios continuará cumpliendo sus promesas. Así que hay una unidad teológica entre el libro de Josué y el Evangelio de Jesucristo. Él será fiel para guiarnos hasta la vida eterna, la Canaán celestial.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces esto nos demuestra que así como dice Josué, que él no dejó caer una palabra en tierra de lo que había prometido a Israel en su conquista y posesión de la tierra, lo mismo como nos asegura Pablo, nuestra salvación es una realidad porque no depende de nosotros ni de nuestros méritos, sino de la fidelidad del Dios que promete y cumple. Sí, en este primer subtema nos llama la atención, como dijimos en la semana, la repetición del adverbio todo, donde se realza la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y así lo lista Josué, que sus enemigos habían sido vencidos por Dios, que podían habitar toda la tierra porque Dios la había poseído, que podían estar seguros de que podían terminar de expulsar a los cananeos que aún habitaban aquella tierra. En fin, nosotros también debemos confiar en la palabra de nuestro Dios. El lunes entonces continuamos y vimos una señal de preocupación en la mente del líder Josué. Y su preocupación, como lo podemos ver en Josué 23, del 1 al 5, es que los hijos de Israel, después de estar asentados en aquella hermosa tierra, que no se olvidaran del Dios que los había traído de la mano y había provisto para ellos. Y así les advirtió, diciéndoles: yo ya estoy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se les oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Y termina diciéndoles que el Señor terminará la obra y va a echar de las tierras de los cananeos a los que viven en ellas, y ustedes las tomarán tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Y también les aclara que si ellos permanecen fieles a Dios, como dice el verso 10, uno solo de ustedes podrá hacer huir a mil, porque el Señor su Dios pelea a su favor, como él mismo lo prometió. Profesor Valera, entonces, ¿qué similitudes existen entre la manera en que los israelitas conquistaron Canaán y la forma en que los cristianos podemos vivir hoy una vida espiritual victoriosa? ¿Qué nos dice Colosenses 2:15, 2 de Corintios 10:3-5 y Efesios 6:11-18.
Muy bien, Pastor Díaz, yo veo un paralelismo extraordinario entre la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué y la vida espiritual victoriosa en Jesucristo. La victoria depende del poder de Dios, no de la fuerza humana. Josué declara: uno de vosotros perseguirá mil, porque el Señor vuestro Dios es el que peleará por vosotros. Es decir, que la superioridad del enemigo no detuvo a Israel de conquistar la tierra de Canaán, porque Dios estaba con ellos. Igualmente, nosotros tenemos una victoria asegurada en Cristo, aunque tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece una lucha desproporcional. Aún nosotros tenemos la victoria garantizada en Cristo. El enemigo es real. La naturaleza del conflicto es similar también. Es una guerra espiritual. Israel enfrentó enemigos visibles, pero había algo de trasfondo, el aspecto espiritual. Igualmente, el cristiano tiene que enfrentarse a fortalezas espirituales, argumentos, altivez contra el conocimiento de Dios, pensamientos que se oponen a Dios. Es una guerra moral y espiritual. La obediencia y la fe activa fueron las claves del éxito en ambos casos. Durante los días de Josué, Israel debía avanzar, obedecer para poseer la tierra. El apóstol Pablo exhorta al cristiano: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. La fidelidad protege contra toda derrota espiritual. En ambos casos, para Israel y para el creyente, la obediencia a la palabra de Dios es crucial para el éxito espiritual.
Así es, profesor. No somos distintos del pueblo de Israel en tiempos de Josué. La pregunta que se nos planteó aquí fue: ¿y por qué no nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? Y la respuesta, por supuesto, es cuando desoímos y dejamos de confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Bien, profesor, entonces continuamos el martes y llegamos al subtema Límites definidos. Aquí vimos que utilizando las mismas palabras que se le dirigieron al principio del libro a Josué, esfuérzate y sé valiente, como ya indicamos, éste le afirmó al pueblo que la tarea que le aguardaba no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual, de manera que tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Torá. Veamos lo que nos dice entonces Josué 23:6-8 y 12 y 13. Esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés, cúmplanlo al pie de la letra. No se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan, ni siquiera mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Encontramos entonces que el mayor peligro que Israel afrontaba no era necesariamente la enemistad de aquellas naciones cananeas, sino que ellos llegaran al punto de amistarse con ellas, de coligarse, hacer alianzas y aceptar poco a poco sus culturas y su religión. Profesor, ¿por qué se prohíbe el invocar el nombre de un Dios, de jurar por él, de servirle o de inclinarse ante él?
Muy bien, Pastor Díaz, la prohibición de invocar el nombre de otros dioses o jurar por ellos, servirlos, inclinarse a ellos, no es un formalismo religioso ni una intolerancia, como alguien pudiera pensar, sino que tiene como base fundamentos teológicos, espirituales y relacionales que son clave en el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Por qué el nombre de otro Dios no debería expresarse? Porque allí estamos manifestando lealtad, invocando autoridad. Reconocer la autoridad, declarar pertenencia o apelar a otro poder que no es nuestro Dios, es trasladar la confianza, la lealtad y la identidad espiritual a una autoridad falsa, una autoridad rival. ¿Por qué no jurar? Porque el juramento compromete la conciencia. Jurar por un Dios no es solo una fórmula verbal, es un acto de alienación moral y espiritual, porque vincula la conciencia, porque define un marco ético específico en torno a esa deidad, porque establece quién creo yo que es el garante de la verdad. ¿Por qué no hacer culto a otro Dios? Eso es inclinarse a otros dioses, no es un gesto neutral, es un hábito de adoración, es un deseo de rendir pleitesía a un dios falso. Eso está en contra de nuestro pacto con el único Dios verdadero. ¿Por qué no dejar y practicar otras religiones paralelamente si el sincretismo destruye el pacto? Nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios celoso que nos conoce a cada uno de nosotros por nombre.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos, en la semana vimos que el peligro de casarse los israelitas con los cananeos consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual, ya que la intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de todo el pueblo. Y comentamos el ejemplo triste de Salomón, el hombre más sabio que haya existido, y sin embargo, al descuidarse en su vida espiritual, cosechó terribles consecuencias para su vida al involucrarse con mujeres paganas que, como dice Primera de Reyes capítulo 3 y capítulo 11, aquellas mujeres desviaron su corazón. El apóstol Pablo, por su parte, fue muy claro al dirigirse en Segunda de Corintios 6:14 a los cristianos, les amonestó que no debían hacer yugo con los infieles porque no hay armonía entre la luz y las tinieblas. La advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales fueron muy precisas, ya que éstas conducen inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. La pregunta es, ¿y cómo podemos encontrar un equilibrio sano entre vivir en la sociedad que nos rodea sin dejarnos arrastrar por sus valores contrarios al Evangelio? E indicamos que debemos ser balanceados. De hecho, como vimos, el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia de los corintios que si había un matrimonio y una de las partes aceptaba el Evangelio, el creyente no debía tomar automáticamente la decisión de separarse, porque como dice el apóstol, tú no sabes si por tu ejemplo tú ayudas a tu cónyuge a que conozca a Cristo y a su Evangelio. Ahí podemos ver entonces ese balance que debe existir entre nosotros. Bien, profesor Valer, entonces llegamos al miércoles y estudiamos el subtema La ira del Señor. Es importante entonces que interpretemos las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva aquí en el libro de Josué y en otras partes de la Biblia. Profesor Valera, cuando leemos Josué 23, 15 y 16, como también Números 11, 33 y Segunda de Crónicas 36, 16, ¿cómo debemos interpretar estas declaraciones acerca de la ira de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, cualquier descripción bíblica de la ira de Dios debe interpretarse dentro del marco del pacto y no perder de referencia el carácter moral de Dios y su paciencia redentora. La ira de Dios es una consecuencia de la violación del pacto, no un arrebato emocional. Josué establece una relación directa entre el cumplimiento fiel de las promesas de bendición y el cumplimiento igualmente fiel de las advertencias, las bendiciones y las maldiciones. Si el pacto se rompe deliberadamente, se aplica de forma justa las cláusulas del pacto que invocan maldiciones a aquellos que quebrantan el pacto. Además, la paciencia divina siempre precede al juicio. repetidas veces el pueblo tiene que haber despreciado la voluntad divina antes de que sobrevenga el castigo. Dios es un Dios paciente. Durante siglos toleró a los cananeos, quien tenían prácticas bastante degradantes en su religión. Sin embargo, hasta que llegó al colmo la maldad del amorreo, Dios no los echó de allí. La justicia de Dios es la afirmación del orden moral. Él establece y afirma una regla de conducta. Afirma que el mal tiene consecuencias reales y también protege la santidad del pacto. Finalmente, tenemos que ver la ira de Dios como una expresión de amor responsable. Cuando Dios juzga, cuando Dios finalmente pone fin a la maldad, es por un carácter de amor redentivo.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, lamentablemente muchas personas malinterpretan esas declaraciones acerca de la ira de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, porque piensan ya que equiparan la ira divina con la ira humana, que es egoísta y sin ninguna pizca de amor. Sin embargo, cuando Dios advierte a Israel y a toda persona que no atiende a su voluntad que Él ha establecido para los seres humanos, al referirse a la ira retributiva de Dios, lo que está indicando es que nosotros cosechamos lo que sembramos. No es el propósito ni el objetivo de Dios destruir a ningún ser humano. Sin embargo, por nuestras malas decisiones, nos acarreamos las consecuencias tristes de esa desobediencia. Sí, es innegable que Josué terminara su discurso con estas palabras duras de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a bendecir a Israel, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. Así que el mismo amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo por nosotros es el que se manifiesta en ira contra aquellos que se obstinan en aferrarse al pecado. Por eso dice Juan 3:16 que el Señor de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tristemente, Israel fracasó, desobedeció y por eso sufrió su castigo. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de escribir una historia distinta y es seguir siendo fieles y, como dice Jesús en Juan capítulo 15, permanecer en Él y en su amor. Precisamente el último subtema de la semana se tituló Aférrate a Dios. Y encontramos en Josué 23:11 que Él apela al pueblo con estas sentidas palabras: tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Como muy bien se ha indicado, el amor no puede forzarse, porque si así fuera, dejaría de ser lo que esencialmente es. Sí, el mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, aunque no simétrica, del amor divino. Nuestro Dios desea entrar en una relación personal que corresponda a su amor. En fin, su amor para con todos nosotros constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Antes de Jesús despedirse de sus discípulos, les indicó: les doy un nuevo mandamiento, y es que se améis los unos a los otros. Sí, aunque Jesús le llama un nuevo mandamiento, este a la misma vez es viejo porque ya viene manifestándose desde el Antiguo Testamento del amor de Dios por su pueblo y Él espera que le correspondamos de la misma manera. Bien, lamentablemente, hermanos y amigos, tenemos que hacer un alto y concluir nuestro análisis resumen para esta semana. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para cerrar con este trimestre al estudiar la lección número 13 titulada Elijan hoy. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.